Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de abril de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la Hacienda Pública Mexicana y para ello contamos con la grata presencia de la doctora Marcela Astudillo Moya. Bienvenida, Marcela. Y del maestro Francisco Javier Fonseca Corona. Bienvenido, maestra. Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través de internet en www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Marcela Astudillo Moya es maestra y doctora en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Economía por la misma universidad. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A nivel licenciatura, ha sido profesora titular de Finanzas Públicas en el SUA de la Facultad de Economía. En la Facultad de Ingeniería imparte cátedra desde 1990. También ha sido profesora en la División de Posgrado de la Facultad de Economía y en la actualidad imparte cátedra en el Doctorado de Economía de la Facultad de Economía. Es autora de numerosos materiales de apoyo a la docencia, como son Conceptos Básicos del Federalismo Fiscal, El Caso de México, Fundamentos de Economía y justamente el que presentamos el día de hoy, Finanzas Públicas para Todos, una introducción a la Hacienda Pública Mexicana. Francisco Javier Fonseca Corona es maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las cátedras de Finanzas Públicas y Problemas Socioeconómicos de México en la Facultad de Derecho de la UNAM y la de Economía y en la de Economía del Crecimiento y Desarrollo en la Facultad de Economía de la misma universidad. Ha impartido numerosas conferencias y es autor de Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture and its Relationship to Underdevelopment en el Asian Journal of Law and Economics de Grutter, publicado en 2015. Su publicación más reciente, junto con la doctora Marcela Astudillo, es la que presentamos el día de hoy. Nuestros invitados hoy se encuentran con nosotros con el propósito de presentar a ustedes su más reciente libro. intitulado, digo nuevamente el título, Finanzas Públicas para Todos, una introducción a la Hacienda Pública Mexicana. Se trata de un material muy valioso que busca acercar al lector a temas económicos muy específicos, en los que todos y cada uno de nosotros nos encontramos de alguna manera inmersos y que por lo regular no nos damos cuenta de ello. Es desde mi propia perspectiva una herramienta de gran utilidad, como podrán constatarlo ustedes a lo largo del programa. Sin mayor preámbulo, pido por favor a nuestros invitados que con sus propias palabras nos compartan, antes que todo, cuáles son los objetivos del libro y cómo está estructurado. Maestro.
Bueno, pues primeramente muchas gracias, doctor Irma Manrique, por la invitación al Instituto de Investigaciones Económicas. Un saludo a la doctora Verónica Villarespe, por supuesto también al maestro Benito Taibo, director de Radio UNAM, y no queremos omitir también pues a nuestro querido director de la Facultad de Economía, quien también participó en todo esto, porque fue un libro coeditado, ¿no? Y también participó la facultad, al maestro Eduardo Vega. Y bueno, pues quisiera platicar un poquito de esta obra. Sí. Realmente nosotros como maestros de finanzas públicas conocemos la problemática de encontrar material actualizado en la materia. Este es un mundo sumamente dinámico, el de las sí. finanzas públicas. Hay constantes cambios que están sujetos a los vaivenes macroeconómicos, al comportamiento de la economía global. Y por tanto, es complicado a veces encontrar estos libros de texto que tengan pues cifras actualizadas, etcétera, ¿no? Entonces hicimos un esfuerzo. Este libro tardó en escribirse 4 años, la verdad es que fue un periodo bastante amplio. Y en el Inter pues tuvimos que hacer varias modificaciones. Pero también nosotros encontramos que pues a veces la gente común y corriente, ¿no? Cualquiera de nosotros, podemos encontrarnos en los periódicos, en la televisión, en el radio, que están hablando de finanzas públicas y parece que hablan en otro idioma, ¿no? Cierto. Entonces, un poquito la idea de este texto es pues acercar ese mundo de las finanzas públicas al ciudadano común y corriente. El libro comienza con una pequeña historia de un ciudadano cualquiera, ¿no? Que está desayunando en su casa y que prende la luz y que de repente toma una medicina que le surtieron en un hospital público y que sale a tirar la basura, ¿no? Como el servicio de limpias de la ciudad, y luego sale a trabajar a bordo un autobús del servicio público de transporte, en fin. Y entonces esto lo que da a notar es que cualquier persona está inmersa, está rodeada por el campo de las finanzas públicas, claro, quiera lo o no, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Que la persona, si no entiende lo que son las finanzas públicas y cómo le afectan, entonces difícilmente va a poder opinar al respecto. Todos nos quejamos de los impuestos y de cómo se ejerce el gasto, que si es bueno o malo, cómo se distribuye el ingreso, tal. Pero muchas veces no sabemos a fondo de lo que estamos hablando. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? Y por el otro lado también, pues tener un texto básico para los cursos de finanzas públicas en la universidad. Sabemos que la materia se imparte en diferentes carreras, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, doy la materia en la Facultad de Derecho, es una materia optativa, pero Marcela también la imparte en otras facultades, en Ciencias Políticas, incluso en Ingeniería, ¿no? Entonces, es un área que va creciendo en el interés de tanto de los estudiantes como del público en común. Y entonces es un poco este el objetivo, ¿no? De tratar de acercar esta materia que es tan compleja y a veces debemos reconocerlo tan árida, pues al común de la gente.
Es cierto. Marcela, entonces, ¿qué son en sí las finanzas públicas y qué tan necesarias son para el desarrollo económico del país?
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, doctora Manrique. Las finanzas públicas hablan de la actividad del Estado para allegarse recursos y gastarlos. En este libro nosotros tenemos los temas de gasto, de ingreso, de presupuesto, de deuda, federalismo fiscal, donde revisamos cada uno de estos temas de una manera muy, como acaba de decir el maestro, de una manera muy sencilla.
Eso es.
En cada uno de los capítulos nosotros abordamos primero un objetivo, o sea, qué se pretende con la lectura de ese capítulo, Luego tenemos actividades para los estudiantes, actividades para el, se hacen sugerencias para algunas actividades que pueda hacer el profesor con sus alumnos, y tenemos también un pequeño cuestionario. Es como está conformado este libro, que abarca exclusivamente temas de finanzas públicas. Entonces, regresando a la pregunta, finanzas públicas es la manera de cómo se allega recursos el Estado para cubrir las necesidades públicas, digamos, o sea, el gasto público. Ese sería nuestro campo.
Muy claro, sí. Bien, entonces, ¿cómo surge la vinculación entre las finanzas públicas y otras disciplinas que son el derecho y la ciencia política, principalmente, maestro?
Sí. Bueno, las finanzas públicas son un campo de estudio multidisciplinario, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento, se estudia en distintas facultades, y esto es así porque le interesa a varias disciplinas, ¿no? Obviamente la economía, ¿no? Se tienen que distribuir recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Cierto. Entonces el Estado tiene que realizar esta labor de redistribución. Uh-huh. Por tanto, le interesa la economía, pero también le interesa el derecho, porque el derecho quiere saber, digamos, la ciencia jurídica, cómo es que se regula esta distribución del ingreso, y también cómo se regula la captación de los recursos por parte del Estado. Y tenemos, pues, una miríade de normas en materia de finanzas públicas, ¿no? Desde las normas impositivas, sí, las normas sobre el gasto público, sobre disciplina financiera, etcétera. Por eso es de gran importancia también para la ciencia jurídica. Pero también tenemos que tomar en cuenta que las finanzas públicas son un fenómeno político, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, llegue el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y empieza aquello que le llamamos comúnmente el jale de la cobija, ¿no? A ver, vamos a dar más presupuesto a la agricultura, o lo damos más a la educación, o lo damos más a la seguridad pública. Y entonces viene una interacción entre grupos de poder, ¿verdad? Que dicen, bueno, vamos a destinar más a este sector porque es el sector que me apoya a mí. Y otros dicen, bueno, este mejor a este otro porque es el sector que me apoya a mí. Y entonces es un fenómeno político. Dependiendo del grupo que esté en el poder, va a ser cómo se manejan las finanzas públicas.
Sí, muy bien, es muy claro. Sí, sí.
Inclusive en la parte política, una de las preguntas que es, ¿a quién le cobro? Y luego la siguiente pregunta es, ¿en qué lo gasto? Y esto obviamente que afecta a la población de diferente manera, ya sea que se utilice un tipo de impuesto o el gasto también. ¿En qué gasto? ¿En salud? ¿O gasto en infraestructura? O sea, todo esto tiene efectos dentro de la población.
Sí, y va a afectar a diferentes sectores.
Así es.
Muy bien, pues estamos en Momento Económico conversando con la doctora Marcela Astudillo y con el maestro Francisco Javier Fonseca sobre la Hacienda Pública Mexicana. Quédense con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, todo esto que acaban ustedes de relatar realmente lleva una institucionalidad. Entonces, al contar nuestro país con esta estructura económica sustentada por las instituciones correspondientes, podrá decirse entonces que el Estado mexicano cuenta con los recursos suficientes para cumplir sus fines.
Desafortunadamente no.
No.
No. Tenemos un problema de déficit. ¿Qué es el déficit? Simplemente estamos gastando más de lo que ingresamos, y por lo tanto, esto nos da lugar a deuda. Actualmente, la deuda interna, si lo comparamos con el Producto Interno Bruto, o sea, con la suma de bienes y servicios producidos en un país, es el 28.5%, más o menos.
Altísima,
sí. Y la deuda externa representa el 14.7%. O sea que en total representan el 43.2% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad muy alta.
Considerable.
Sí, y esto se deriva del problema de finanzas. O sea, que no hay los suficientes recursos para poder gastar. O sea, normalmente siempre tenemos más gastos que ingresos. Y esto
ha
sido
necesarios.
Así
son cuestiones necesarias. Sí, maestro.
Sí, también quisiera comentar que además este es un fenómeno más o menos común en el mundo, porque al final de cuentas las sociedades se van volviendo más complejas.
Chica.
Y nosotros los ciudadanos siempre estamos exigiendo más servicios y los servicios son más sofisticados. Le pongo un ejemplo, el Wi-Fi en el metro, ¿no? A lo mejor eso hace 20 años no era ni siquiera necesario o imaginable.
Posible.
Pero cada vez nosotros vamos pidiendo más, ¿no? Y requerimos servicios más sofisticados y demás. Y entonces esto implica que el Estado tiene que invertir más recursos, ¿verdad? Tiene que aumentar el gasto. Y entonces esto provoca que el Estado tenga que buscar de dónde sacar los recursos. Y lo primero que hace es voltear a ver los bolsillos de los contribuyentes, pero a nosotros no nos gusta que nos cobren más impuestos o que nos cobren tasas más altas de los que ya existen.
Sí, claro.
Entonces, si no existe esa posibilidad de cobrarnos más, entonces pues tendrá que buscar la manera de obtener recursos de otro lado, y uno de esos es precisamente pues a través del déficit, ¿no?
Gasto
más que de lo que me ingresa, y eso hay que financiarlo. Y la manera más común de financiar el déficit pues es obviamente la deuda.
Efectivamente, sí, Marcia.
Además, también aquí en este problema de los ingresos, tenemos una gran cantidad de población que no tiene trabajo. Y obviamente, pues no van a pagar impuestos. Entonces, esto reduce los ingresos. Entonces, tenemos por un lado gasto más sofisticado, la población crece, implica también mayores gastos, y por el otro lado, mucha población que no paga. Pues,
que
¿por
no
qué?
Participa.
¿Por qué? Pues porque no tiene con qué, simplemente. Entonces, esto es lo que hace que tengamos un problema de déficit permanente prácticamente.
Y este es un problema de México muy acusado. Sí, sí, maestro.
Sí, y agregando también a lo que mencionaba Marcela, hay una buena cantidad de población en la economía informal, ¿no? Que también, pues eso provoca un problema para la hacienda pública, ¿no? Porque es gente que no reporta sus ingresos y por tanto no se le cobra impuesto, ¿no? Pero esto tiene que ver también mucho con la estructura de nuestra economía, ¿no? Y con la dificultad, que eso podemos abordarlo un poquito más adelante, para pagar impuestos. Uno como contribuyente a veces encuentra que no es tan sencillo poder pagar. Se han hecho esfuerzos en este sentido, pero todavía hay mucho que avanzar.
Es verdad. Bueno, una parte muy importante del libro de ustedes es que lo que plantea en torno al marco normativo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Les pido, por favor, nos hablen al respecto.
Con mucho gusto.
Sí.
Primero, ¿por qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Resulta que nosotros vivimos en un país federal. ¿Qué significa esto? Tenemos un gobierno federal, gobiernos de los estados y gobiernos de los municipios. Los tres ámbitos de gobierno tienen capacidad para cobrar impuestos y para gastar. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo que pretende es coordinar este cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque el mismo ciudadano que vive en el municipio de Tuxtla Gutiérrez tendría que pagarle al municipio, le tiene que pagar al estado de Chiapas en este caso, y le tiene que pagar a la federación. Uh-huh. Entonces, en el momento, cuando no había esta coordinación, era lo que se le llamaba la jungla fiscal, porque habían más de 100 impuestos dependiendo de la entidad federativa. Entonces, se hace un sistema nacional de coordinación que está regido por la ley de coordinación fiscal. ¿En qué consiste?
Sí.
Simplemente, nada más, el gobierno federal va a cobrar los impuestos de mayor capacidad recaudatoria, que son impuestos sobre la renta, el IVA, que son los de mayor capacidad recaudatoria, y después se los va a devolver a los estados en función de una fórmula que está establecida en la ley de coordinación fiscal.
Sí.
Este es el marco general, digamos, del cobro de impuestos.
Así es.
Cada uno de las entidades federativas reciben lo que se llama una participación, que está en función de esta ley, que ahí se establece la fórmula. Entonces, esa es la forma como nada más les queda a las entidades federativas ingresos propios, pero que tienen muy poca capacidad recaudatoria. Y de los municipios ni se diga, prácticamente nada más tienen el predial y el cobro de agua. Todos los demás impuestos los cobra directamente la federación. En esto consiste la ley de coordinación fiscal a grandes rasgos.
Es complicada, pero llegó a ser más justa en todo caso.
Sí, porque se pretendía, el problema era que dependía de dónde se estuviera, en qué entidad federativa uh-huh. era lo que había que pagar de impuestos, lo cual era muy complicado, tanto para el contribuyente como para la autoridad recaudatoria. Entonces, esto hace que se facilite, digamos. Pero se crea otro problema, el problema de dependencia. Esto es, si una autoridad cobra, tiene los mayores recursos recaudados, pues tiene facilidad de imponer ciertos criterios al que le va a devolver los recursos. No sé si
eso
me explique.
Es.
Aunque uh-huh. haya una fórmula, uh-huh. de todos modos, aquí hay una dependencia de las entidades federativas respecto a la federación en este caso, inclusive de los municipios respecto a las entidades federativas.
¿Qué lo determina? ¿El momento del pago?
Sí.
¿El momento del servicio o qué?
Lo determina la cantidad que van a recibir por un lado uh-huh. y por el otro lado cuándo lo van a recibir.
Eso.
En teoría está estipulado esto a través de una fórmula. Uh-huh. Sin embargo, muchas veces esto se retrasa o hay un cambio de fórmula y esto obviamente que va a afectar directamente a la entidad federativa o al municipio.
Exacto. A tener más o menos recursos.
Sí.
Maestro.
Sí, esta parte del federalismo fiscal pues tiene muchas complejidades, ¿no? El vivir sí. en una federación pues nos implica que tenemos una diversidad de elementos en un todo, sobre todo cuando hablamos de que la Federación Mexicana surgió en unas circunstancias muy distintas a las que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que era el modelo del federalismo, pues en efecto eran unas colonias que decidieron a través de un pacto unificarse y crear un sistema como tal, ¿no? Y aquí en México fue un tanto al revés, ¿no? Había una unidad, era un virreinato, de repente viene la independencia y comienza a haber hay algunos movimientos y intentonas de separación y todo. Entonces, esto pues termina siendo un poco distinto, ¿no? O sea, de un todo se forman las partes. Y entonces aquí viene una situación. ¿Qué vamos a hacer con los estados y con los municipios más pobres? Y eso implica una complejidad porque decimos, bueno, por un lado tenemos que ayudar a los estados y municipios que tienen menos, que no haya un desequilibrio fiscal, pero también por otro lado no podemos castigar a las entidades que hacen un mayor esfuerzo recaudatorio, ¿no? Y entonces de ahí que vienen todas estas fórmulas tan complejas que pueden encontrar en la ley de coordinación fiscal,
sí.
porque pues toma un montón de elementos distintos, ¿no? La cantidad de población en los estados, el producto interno bruto, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Esto garantiza de algún modo equidad?
No. Mm, ¿no? Uh-huh. O sea, si le preguntamos a Nuevo León si están de acuerdo, pues nos van a decir que no uh-huh. quieren repartir. O si les preguntamos en Oaxaca, pues también nos van a decir que necesitan más recursos. O sea, aquí es un problema de suma cero, como le llama Hacienda. O sea, hay una cierta cantidad que es la que se va a repartir y si le doy más a uno, le voy a quitar al otro.
Eso no queda duda.
No queda duda. Entonces, ahí es a donde empiezan los problemas, porque los estados pobres pues requieren de más recursos. Claro. Y los ricos dicen, pues yo también, porque necesito más infraestructura, en fin. O sea, es un problema que no se ha podido resolver a pesar de que esto viene desde el siglo pasado. Prácticamente este problema empieza desde los años 20 del siglo pasado. Y esta es la hora que todavía no se puede resolver por esa vía.
Y se vuelve muy difícil políticamente.
Así es. Sí, porque son recursos. O sea, de eso depende. Y lo que hizo ahora el gobierno federal es dar también aportaciones, que es otra forma de... Pero ya son recursos etiquetados, se le dice. O sea, dinero que va, puede ser para educación, para salud. En fin, ya tiene un destino específico, pero que también dependen del gobierno federal. O sea, si no reciben
ese recurso... Es un criterio centralizado.
Sí, así es. Ese es el problema.
¿Y cuál es la función entonces de la política fiscal y qué tan eficiente ha sido durante el presente, vamos a decir, sexenio?
Pues la función es recaudar mayores impuestos. O sea, esa es la función. El término de política fiscal viene de fisco. Se piensa en impuestos. Actualmente para algunos también lo fiscal tiene que ver con el gasto. Pero bueno, pero la función es recaudar impuestos para cubrir el gasto público. Ahora, ¿qué tan eficiente? Pues desafortunadamente tenemos problemas muy serios por todas estas razones que ya hemos mencionado y que hace que finalmente no se pueda obtener los recursos necesarios y se recurra al endeudamiento. Más que nada, si pensamos que venimos de una economía petrolizada, donde la mayor parte de los recursos provenían de Pemex. Sí, sí. Entonces ahora, con los cambios que han habido, pues esto significa la dependencia ya de los contribuyentes. Pero resulta que los contribuyentes, muchos no tienen ingresos, no pueden pagar.
Esa es la cosa.
Ese es el problema.
Esa gran desigualdad que se ha, digamos, que ha venido creciendo con el tiempo en este país, hace mucho más difícil en ese sentido la recaudación,
sí,
¿no?
Sí,
sí, maestro.
Sí, también por el lado de la política de gasto, pues sí, también hay mucho que avanzar, definitivamente, porque esta mañana, por ejemplo, escuchaba al secretario ejecutivo de Coneval y decía, bueno, en el país tenemos algo como 5,400 programas sociales, ¿no? Es decir, muchos de ellos pues o están duplicados o tienen objetivos que deberían de ser comunes y uno lo tiene el Estado, el otro lo tiene la Federación, etcétera. Entonces, si pudiéramos conjuntar esfuerzos, podríamos darle una salida mucho más eficiente al gasto. Y tenemos nosotros también que pensar en la redistribución del ingreso, que es una situación urgente para el país.
Sí, creo que es muy necesario y qué difícil en ese sentido, ¿no? Que no hay... Pues parece incongruente, ¿no?
Así es.
Sí, inclusive ahorita en los precriterios que acaban de
salir de política económica.
Así es, de política económica, se establece que, se señala que se va a incrementar los impuestos en un 60%. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir eso? Ajá. O sea, si de por sí ya hay gente que paga mucho, ¿a quién le van a cobrar? Se está pensando en que no va a haber incremento de impuestos, ni de tasas, ni van a haber impuestos nuevos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese porcentaje?
Sí, maestro.
Y algo muy importante en esto es también tomar en cuenta que hay mucho que avanzar en el sentido de que las personas que más tienen contribuyan más, porque todavía hay muchos mecanismos, hay algunos que hablan incluso de ingeniería fiscal, porque hay grandes empresas que pueden encontrar la manera de deducir impuestos, etcétera, ¿no? Incluso pues crean fundaciones para poder deducir, ¿no? Algunos gastos, etcétera, ¿no? Las donaciones, en fin. Entonces yo creo que todavía hace falta que estos grandes contribuyentes puedan aportar más a la hacienda pública y eso tenga un impacto en la redistribución del ingreso.
Claro, ha dicho una verdad muy grande. Sí, Marcia.
Esa sería la manera de podernos desarrollar, porque podemos crecer, pero si estamos muy concentrado el ingreso, pues no hay desarrollo. Entonces, sería un instrumento para lograr un desarrollo, pero desafortunadamente...
Una mejor distribución.
Así es indispensable.
Sí, pero parece que cada vez se piensa menos en esto.
Sí. Desafortunadamente.
Desafortunadamente. Bien, pues vamos a un puente musical muy lindo y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, durante la última parte del libro de ustedes, hay una reflexión muy completa acerca del presupuesto y el gasto público. Sin embargo, pretendería yo que compartieran con nosotros, con nuestro auditorio, la explicación en torno a los sistemas presupuestarios. ¿Se puede?
Con mucho gusto.
Por favor.
Los sistemas presupuestarios, pues, son técnicas para programar, ejecutar y controlar el gasto público. Hay diferentes maneras de hacerlo. Uno de ellos es el presupuesto tradicional. ¿En qué consiste? Es la asignación de recursos considerando los requerimientos de las dependencias y entidades del sector público. Es como se hacía antes. Ahí no se valora qué efecto tuvo ese gasto. Simplemente se le da lo que solicitan dependiendo de lo que se requiera y se acabó el asunto. Ese es el presupuesto tradicional.
El PEF.
Exactamente. Hay otro presupuesto que se llama base cero. ¿Qué quiere decir? Cada año partimos de cero. No voy a tomar en cuenta qué fue lo que gastaste o no gastaste el año anterior, sino que, como si nada, me presentas tus requerimientos y sobre eso voy a presupuestar el dinero. Eso se llama presupuesto base cero. Hay otro presupuesto que es el incremental. O sea, si este año te di la cantidad, 1,000,000, pues para el próximo te voy a incrementar en 2%, 3% o 4% o lo que sea la inflación, o dependiendo del criterio, por eso se le llama incremental. Uh-huh. Allí tampoco voy a ver los resultados. El presupuesto basado en resultados, que es el que se está utilizando actualmente, o sea, se conoce como PBR, uh-huh, significa, allí sí voy a
tomar en cuenta.
¿Qué resultados fue lo que obtuviste? Uh-huh. O sea, ¿cuánto te di? ¿Para qué te lo di? ¿Se lograron los objetivos? ¿No se lograron? Esto es lo que se llama el presupuesto base cero.
Parece más justo, ¿no?
Exacto, porque hay una evaluación allí de los programas.
Sí, claro.
Eso implica necesariamente que se evalúen. De sí. Otra manera, simplemente te doy y gástalo como sea. O sea, esa sería la forma como tradicionalmente se había usado.
Así es.
Sí. Uh-huh.
Bien, ¿quería agregar algo?
No, simplemente, la pregunta que nos hace sobre la reflexión que hacemos al final del libro, relacionado con esto. Y bueno, lo que nosotros decimos al final del libro es que al final de cuentas las finanzas públicas pareciera que se trata simplemente de datos, ¿no? De cifras, de asignaciones, etcétera, pero detrás de cada cifra hay un ser humano. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, y esa es un poco la conclusión del libro, que tenemos que tomar en cuenta que siempre la asignación de un peso más a un peso menos a determinado rubro va a afectar la vida de una persona, ¿no? Y eso es hablar de la ética de las finanzas públicas, que es una parte que generalmente no se aborda en los libros de texto.
Así
y
es.
Entonces sí cabe hacer esa reflexión final para que la gente que algún día va a tener en sus manos el presupuesto sepa que esto va a afectar la vida de la gente. Uh-huh. ¿Verdad?
Esto pareciera hasta poético. Sí, pero la realidad es muy pero, otra, ¿no?
Sí, esa es la realidad, sí. Sí, resulta que la gente va, por ejemplo, al sector salud y se encuentra con que no hay medicinas.
Efectivamente.
Ese es un problema que les va a afectar directamente, y si tiene dinero, pues la tiene que comprar afuera, pero si no, a ver qué hace. O sea, estamos hablando de problemas bastante
fuertes. Sí. Bien, ¿cuáles son, digamos, los llamados... Bueno, o los principios que rigen el presupuesto de egresos? Más.
Bueno, son varios. Ajá. Uno de ellos se habla de anualidad. Esto es, todos los presupuestos deben ser para un periodo o un ejercicio fiscal. Generalmente estamos hablando de un año. Entonces, pero también pueden haber avances presupuestales trimestrales, que es lo que hace ahorita Hacienda para revisión, pero el presupuesto total se habla generalmente de años. Ajá. Debe tener unidad. ¿Qué significa esto? Que debe haber un solo presupuesto. No podría ser que el gasto del gobierno estuviera en diferentes presupuestos. Tiene que estar todo el gasto en un solo documento, donde se van a incluir todas las dependencias y todos los organismos para saber cuánto es el total del gasto público. Por otro lado, debe ser universal, o sea, deben estar contenidos, como acabo de decir, en el presupuesto. Por eso se le dice, va a ser universal, va a tener unidad, un solo presupuesto, no muchos, va a tener también especificidad. ¿Qué significa esto? Que se debe especificar qué entes ejercerán el gasto. Esto es, si va a ser la Secretaría X, la Y o la Z, debe estar muy claro en el presupuesto qué es lo que van a gastar, en cuánto lo van a gastar. Inclusive los programas para gastarlos. Publicidad, ¿qué significa? Debe estar disponible para el conocimiento público. O sea, no es un presupuesto que nadie lo va a conocer, debe ser posible conocerlo por la población o por los que estén interesados en saber en qué se va a gastar. Y finalmente, claridad, que debe ser entendible para la población. No se vale utilizar términos que no
esotéricos.
Así es, para poder, para que la población pueda distinguir en qué se va a gastar.
Exactamente. Sí, maestro.
Sí, también hay algunos principios de que, aparte de los de carácter teórico que Marcela ya señaló, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que el presupuesto también debe tener el principio de legalidad, es decir, el gasto público debe estar prescrito en un documento, que es desde luego el presupuesto de egresos de la Federación, que tiene un carácter además de económico, jurídico, el principio de honradez, ¿verdad? Que el gasto no debe de llevarse a cabo de manera abusiva.
Claro.
El principio de eficiencia, el que es pues tratar de lograr lo más posible con los recursos existentes, la eficacia, que es llegar a las metas que se han propuesto, la economía, que es buscar pues que consiga las mejores condiciones para la contratación de servicios por parte del Estado, y la transparencia, que es algo importantísimo, que es hacer del conocimiento público la forma en que se está ejerciendo el gasto.
Exacto, el derecho a la información famosa, ¿no?
Así es.
Miren, he recibido algunas llamadas del público, si me permiten.
Con
voy
mucho
a leerles,
gusto.
Sí. Héctor García felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señor García. Dice, ¿qué tanto afecta que no paguen impuestos las empresas transnacionales? El libre mercado y la eliminación de aranceles ¿qué impacto ha tenido en las finanzas públicas? O sea, el libre mercado, la libertad de mercados y la eliminación de aranceles, ¿qué impacto ha tenido en las finanzas públicas?
pues un impacto muy negativo. Recordemos que para cubrir el gasto se requiere una cierta cantidad que tenemos que pagar entre todos. Sí. Si unos no pagan, pues se recarga sobre los que sí pagan. Entonces, este problema de lo que no pagan las transnacionales o las multinacionales, obviamente que nos va a afectar. Ahora, en el Tratado de Libre Comercio también nos afecta el que no estamos recibiendo impuestos por exportación. Sin embargo, allí habría que analizar por qué tampoco nos cobran por importaciones. O sea, hay allí, digamos, de alguna manera un equilibrio, por decirlo de alguna forma. Pero se tendría que ver al final de cuentas si es que se está contribuyendo a la hacienda o no.
Yo creo que no, pero bueno.
Sí, diga.
Rápidamente. Bueno, en nuestro país lo que sucede es que pues prácticamente durante 30 años le hemos apostado pues a un sistema de libre mercado y de libre comercio. Entonces, en virtud de ello, pues nosotros tenemos que ajustar nuestras finanzas públicas, el manejo de ellas a este sistema. Y entonces hemos tenido que dar determinadas concesiones para que pueda haber inversión extranjera directa. Entonces, una empresa se va a interesar en poner una planta en México, ponerlo de una manera muy llana, si existen condiciones fiscales adecuadas. Si le subimos mucho el impuesto sobre la renta, pues se muda a China o se muda a otro lado. Entonces, pues tendremos que replantear, y sobre todo en estos momentos en que tenemos ya un vecino que ya no le está gustando tanto el libre comercio, ¿cómo vamos nosotros a manejar este tema de los impuestos y los aranceles?
Sí, es cierto. Ha dicho lo más importante ahorita, sí, que está ya el presidente de Estados Unidos hablando de que no le gusta nada el tratado que hay con México y Canadá, y que o se cambia como él quiere o se va de él, ¿no? Esa es la amenaza. Bueno, no lo sé. Todos podemos opinar sobre esto, ¿no? A ver, el señor García también pregunta, ¿cómo establecer equidad para fijar los impuestos en las leyes?
Se tendría que manejar tarifas en las cuales se cobre más, una cantidad mayor a los que tienen mayores ingresos. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, maneja rangos de ingresos. Dependiendo del rango va a ser la cantidad que se va a pagar. Entonces, en este caso, si queremos que se paguen más los que tienen más, pues obviamente que tenemos que tener tasas más altas en los rangos donde la gente obtiene mayores recursos. De otra manera, no. Y otra cosa, tendríamos que evitar en la medida de lo posible los impuestos indirectos, como es el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque este impuesto se cobra a cualquiera, independientemente del ingreso que tenga. No permite hacer la diferencia entre una persona que obtenga muchos recursos y otra que no, como es en el caso del impuesto sobre la renta. Entonces, desafortunadamente es una tendencia mundial a utilizar más los impuestos indirectos que los directos. Cierto. Pero en nuestro país esto nos afecta aún más, porque si de por sí ya estamos muy polarizados en el ingreso, esto va a terminar afectando, polarizando todavía más. Sí.
Y el mismo señor García preguntaba hace rato, ¿qué tanto afecta que no paguen impuestos las empresas transnacionales?
Ajá, sí, es lo que ya habíamos...
Lo mismo, ¿no?
Sí, así es. Como acabo de decir, el que no paga, lo que no pagan unos, lo tienen que pagar otros. O sea, es un problema de que la carga tributaria es una determinada.
Sí, pero no es realmente progresividad, como se dice en la política fiscal.
Así es.
Alta regresividad, ¿no?
Sí.
Porque si hay impuestos que afectan a todos, no es tan progresivo. Afecta más a los que menos tienen, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, las transnacionales sabemos de buena fuente que no pagan impuestos.
Entonces, o pagan muy pocos.
O pagan poquísimos.
Por los precios de transferencia, donde es un tema bastante complicado, donde ha tratado la OCDE de regular, sin embargo no lo ha logrado del todo, porque ¿cómo fija los precios de los materias primas que da la transnación, que obtiene la transnacional de su casa matriz?
Exacto.
Eso es, allí por ahí empieza el problema.
Está duro.
Sí.
Bueno. Hilda de San Román felicita a los invitados al programa. Gracias. Dice, sería bueno que los candidatos que ahora están contendiendo para gobernadores en varios estados se presentaran con los futuros secretarios de finanzas en sus gobiernos.
Bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Porque pues sí. Hay veces que se hacen promesas al aire. Uh-huh. Nos dicen, no, pues vamos a crear tanta infraestructura, vamos a generar empleos, vamos a tal, pero nunca se dice cómo se va a financiar. Así ¿no? Es. Yo creo que eso debe de ser muy importante, que, y los secretarios de finanzas pues tienen mucho que ver con esto, no tienen que aportar las ideas de cómo se va a gastar, ¿verdad?, el recurso público, cómo se van a cobrar impuestos, porque también esto es
importante. Tiene que ver, por
supuesto.
¿De
dónde van a surgir esos recursos que se van a necesitar para proporcionar bienes y servicios a la población? Entonces yo creo que es una buena idea de Hilda.
Sí. Inclusive la política de endeudamiento. O sea, ¿voy a seguirme endeudando o voy a manejar plazos más largos para poder devolver lo que estamos cubriendo de financiamiento? O sea, sí es muy importante esto.
Sí, sí es, claro que sí. Don Ángel García, bueno, los felicita mucho y dice, ¿pueden dar un correo electrónico?
Con mucho gusto, sí. Es Marcela con doble A al final, @unam.mx.
Maestro. Es
fonsec@unam.mx.
Servido. El señor Javier Contreras, que también los felicita, dice, ¿pueden comentar dónde encontramos el libro y cuál es el costo? A ver.
Bueno, pues está en todas las librerías, entiendo que es así, también por supuesto en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la uh-huh. Facultad de Economía. El costo del libro, ese sí no estoy muy seguro cuál sea, pero bueno, ahí puede preguntarlo, o vía correo electrónico también puede localizarlo.
Sí.
Creo que está del orden de los 200, pero no sé exactamente cuánto.
Sí.
Muy bien. Si son estudiantes o profesores,
sí,
¿tienen derecho a un descuento?
Sí, en el instituto sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, Javier Contreras, ¿pueden comentar dónde? Ah, pues es el mismo. El señor Jesús Hernández dice, ojalá trataran el tema de los impuestos en las gasolinas. Muy específico y difícil.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, en otra ocasión.
Bueno, brevemente, los impuestos a las gasolinas, pues es un impuesto especial, se le llama IEPS, Impuesto uh-huh. Especial sobre Producción y Servicios, que de repente se incrementa y eso afecta al precio final, obviamente. Ahora, para que no se incremente de una manera como se hizo al principio, lo que están haciendo es un impuesto que está fluctuando, el porcentaje. ¿Dependiendo de qué?
Sí.
Dependiendo del precio que se esté importando la gasolina y del tipo de cambio. Porque si se importa...
Es muy complicado.
Sí, porque hay que pagar en dólares.
Sí.
Sí. Sí, y al final de cuentas el precio de la gasolina, recordemos que impacta en el resto de los bienes y servicios de una economía, ¿no?
Definitivamente.
Sin embargo, bueno, también habría que platicar, esto podría verse un programa completo, los subsidios y los impuestos a los energéticos tienen todo un tema, ¿no? Los subsidios a los energéticos pueden ser sumamente regresivos también.
Así es, sí. Y lo son, ahorita uh-huh. lo son. También Víctor García los felicita mucho, dice... Felicito la visión tan humana de las finanzas públicas que tiene la conductora y los invitados. Pues muchas gracias. Andrés Hernández, también felicidades, dice, los gobernadores hacen mal uso de los recursos del país, por ello las finanzas públicas siempre serán un problema. Bueno.
Desafortunadamente sí, razón. En muchos casos así sí, es. Sí.
Y se ha demostrado uh-huh. últimamente que, bueno. También Rodolfo Martínez, muchas felicidades, dice, ¿puede haber un límite en cuanto a la publicidad? Ya que el gasto en esta pudiera ser invertido en solucionar el problema, por ejemplo, en el sector salud.
Se refiere a lo mejor a la publicidad gubernamental, ¿no?
Yo me imagino que debe ser en eso o en la publicidad de ahora de las contiendas electorales, quizás. Eso sería lo deseable. Si es en eso, obviamente yo sí estaría de acuerdo en que se reduzca ese gasto.
Sí, definitivamente. Para, tienes toda la razón.
Sí, hay límites en los gastos de campaña y sí hay también presupuesto específico para comunicación social en las dependencias, ¿no?
Lo malo es que
ahora
es muy
lo
alto.
Malo es que es muy alto. Eso es cierto, yo coincido.
Sí.
¿No? Es demasiado alto. Sí.
¿Podrían ustedes dar rápidamente, en un minuto, se nos acabó el tiempo, sus principales conclusiones en torno al funcionamiento de la Hacienda Pública Mexicana?
Sí. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que en el campo de las finanzas públicas nunca le vamos a dar gusto a todo mundo.
Sí, cierto.
¿No?
Es cierto.
Siempre si asignamos más recursos a un área, los de la otra van a estar en contra, en fin, etcétera. Pero yo creo que sí tenemos mucho que avanzar, sobre todo en la recaudación. Aquí Marcela, que es experta en coordinación fiscal, ha escrito bastante al respecto, en que los estados y municipios puedan aumentar su recaudación. Yo creo que hay un potencial todavía ahí. Uh-huh. Y que no dependan tanto de la federación. Eso por un lado, y por otro lado, pues algo de lo que, involucrando aquí las preguntas que nos hizo el público, pues también que las grandes empresas puedan contribuir más con el desarrollo nacional, ¿no?
Sí, yo creo que, ojalá que sí.
Sí, lo que queríamos dejar el mensaje es que es un tema muy importante y que nos afecta a todos. O sea, desafortunadamente, para bien o para mal, nos va a afectar. Tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto.
Efectivamente. Sí. Pues les agradezco muchísimo su presencia en el programa, que nos hayan hablado de sus conocimientos tan importantes, y a nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención y su participación. En los controles técnicos, Gerardo Zurroza, en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la conducción y coordinación, María Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.